Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
El minuto del ciudadano apareció en el país de España el 17 de agosto de 1918. Una carta dirigida al director que dice lo siguiente: señor director, circula por la red esta definición de progresista escrita por la lingüista y política peruana Marta Hildebrand. Por mis contactos con Perú, sé quién es doña Marta, inteligente, confrontacional, polémica, frentera, de carácter fuerte, estudiada, sabia, enterada, influyente. Entrevistarla es muy difícil, porque brava, y contrapregunta. Ella escribe en el diario El Comercio, que es la insignia periodística de Perú, un apartado, ni siquiera una columna, un apartado diario titulado El Habla Culta. Según este escrito del País de España, doña Marta escribió lo siguiente con relación a progresista. Fracasado que gusta culpar de sus miserias al sistema y procura que los demás reconozcan sus méritos como luchador social, predicando a favor de lo que llama justicia social, que en el fondo consiste en que unos vivan a expensas de los demás, utilizando al Estado como cómplice. Se les puede ver predicando su ideología en ONGs y organismos públicos, nacionales e internacionales, donde solucionan todos sus problemas desde sus escritorios con magníficos artículos llenos de palabritas como articular, visibilizar, empoderar, desigualdad, y destrozan el lenguaje con modismos sexistas como ciudadanos y ciudadanas. Son argolleros, argollero en Perú, son esos que hacen roscas, ¿no? Son argolleros y gustan de hacerse pasar por intelectuales. Se les conoce también como parásitos sociales. Bueno, no está lejos de la verdad, doña Marta. Ahora, comparando, yo suelo leerla, pues no todos los días, pero algunas veces cuando hay términos que quiero conocer o de los que quiero conocer su significado y luego la aplicación y el buen uso, ¿no? No reconozco realmente algunos términos que aquí están escritos como de ella, pero está muy bien escrito, ¿eh? Por ejemplo, yo que suelo utilizar felpudo, que en el fútbol hay por cantidades, bueno, en la política ni hablar, pero en el fútbol también hay felpudos. Doña Marta escribió: es un obvio derivado de felpa, tejido de seda, algodón, que tiene pelo por el haz. En la lengua general, felpudo tiene diversos sentidos, pero el principal es estera gruesa y afelpada, que se usa principalmente en la entrada de las casas a modo de limpiabarros o para pasillos de mucho tránsito. En nuestro castellano coloquial, felpudo ha desarrollado el uso despectivo de persona que intenta de manera interesada agradar de palabra u obra a otra que generalmente tiene poder. Felpudo. Sí, aquí hay felpudos por cantidades. Pero lo de progresista casa perfecto, así no lo haya escrito doña Marta. Según una versión ya confrontada con mi compañero Guillermo Arango, el señor Bernardo Redín anda llamando a sus amigos y escribiendo para desmentir que James lo maltrató con un gesto maleducado. Ante esa postura, no me queda otra cosa que plantear estas opciones. Primero, don Bernardo está acostumbrado a que lo maltraten, a que le hagan eso. Segundo, quiere bajarle el perfil para no hacerse líos. Tercero, simplemente tiene un carácter débil, lo que se llama popularmente pusilánime. Y como sabe que no puede hacer un pulso para hacerse respetar, entonces prefiere bajarle el perfil y el tono a las cosas. De eso hay. Y en cuarto lugar, todas las anteriores. Pues hombre, yo creo que son todas las anteriores. Le pido el favor a don Bernardo que no mienta. Que no mienta. Porque pues las opiniones son opiniones. Las consideraciones son consideraciones. Pero la verdad es verdad. Y él no puede hacer aparecer a quienes denunciamos ese hecho como mentirosos. Si él está acostumbrado a los maltratos, ese es su problema. Yo veo algo y lo digo. ¿Y qué coincidencia? Lo vio también el periodista del diario Marca, que escribió textualmente: cuando el volante abandonó la cancha, Redín les tiró la mano en señal de saludo, paréntesis, un hábito entre entrenadores y jugadores, paréntesis. Pero James, en medio de su molestia, lo manoteó, corriéndole el brazo y yéndose con rabia al banquillo de suplentes. Marca, claro, pudo presenciar esta situación desde la zona de prensa, pero no hay registros de videos aficionados ni de transmisión oficial. Yo lo vi. Así decía don Esaú Jaramillo, que en paz descanse, y así lo dice don Marden Devia cuando relata el baloncesto. Yo lo vi. ¿A quién es un chisme que me contaron, que me dijeron? No, lo vi. Si el señor Bernardo Redín le quiere bajar el perfil, haga lo que quiera. Pero en ese caso, si es honesto y es correcto, tiene que decir, sí, se presentó un suceso, pero no vale la pena. Estamos en otra cosa. Búsquele cualquier cosa, pero no diga que eso no es verdad, porque nos está poniendo a quienes, como el señor de Marca y quien habla, ¿cierto? Tenemos la obligación de denunciar este tipo de cosas, nos está poniendo como si no estuviéramos diciendo la verdad. Y yo le admito cualquier cosa a cualquier persona, menos que ponga en tela de juicio un hecho cierto, demostrado y visto. Si a él le gusta que lo maltraten, ese es su problema. A mí no. Muy bien. Estamos en pandemia, pero en el fútbol sudamericano estamos en epidemia. Todavía no es pandemia. Epidemia de ceros. Paraguay, cero contra Argentina. Paraguay, cero contra Chile. Paraguay, cero contra Bolivia. Paraguay, cero contra Chile otra vez. Y Paraguay, cero contra Colombia. 5 partidos en 0. Paraguay 0, Argentina 0, Chile 2, Paraguay 0, Bolivia 4, Paraguay 0, Paraguay 0, Chile 1, Colombia 0, Paraguay 0. Bueno, digamos que Paraguay es muy malo. Uruguay. Uruguay-Colombia 0-0. Uruguay-Argentina 0-3. Uruguay-Brasil 1-4. Uruguay-Argentina 0-1. Uruguay-Bolivia 0-3. Un gol en 5 partidos. Bah, digamos que Uruguay es muy malo. El líder del campeonato colombiano Atlético Nacional en los últimos 5 partidos, y estoy contando el de Copa, ha tenido 3 empates a 0. 0-0 con Jaguares de Córdoba, 0-0 con Bucaramanga, 0-0 con Medellín. Son rachas. Y vamos a salir de la racha, Dios mediante. O también van a sacar a Rueda como sacaron a Queiroz. Por ahora, para que se queden tranquilos, voluntad política para eso no hay. Pues, ¿por qué? Si alguien dice bobadas, no quiere decir que los directivos tienen que hacer bobadas. No, bobadas no. Estamos ya viejos para bobadas. Ayer hablé de los 7 pecados capitales de Reinaldo en su selección. Incoherencia, inestabilidad, ineficacia, soledad, confusión, abandono e injusticia. En soledad, pues mencioné lo solo que está en el cuerpo técnico, y después de ver las actitudes y los decires de Bernardo Redín, pues estoy más convencido que nunca que anda solo. Claro que a veces es mejor andar solo que mal acompañado. Los logros. Hoy voy a hablar de los logros. Los logros de él y de su grupo. En primer lugar, la solidez. Solidez. ¿Cuántos partidos ha dirigido Reinaldo con la selección en el torneo? 10. De los 10, en 5, se ha ido en 0. Sí, se ha ido en 0. Es que el 0 no solamente es en el arco del frente, sino en el arco propio. Lo de A es un defecto, lo de aquí es una virtud. Solidez, 5 en 0. Los números de estos 10 partidos, 10 goles a favor, 6 en contra. ¿Cómo le parece la gabela? 5 partidos sin anotar. Y tenemos más goles a favor que en contra. ¿Qué es eso en fútbol? Se llama equilibrio. Solidez. 5 de 10, la mitad, sin recibir gol. No todos pueden contar esa historia. De estos que estoy mencionando que no hacen goles, reciben goles. Sí, claro. Mire, Uruguay se comió 3 de Argentina, 4 de Brasil, otro de Argentina y 3 de Bolivia. No hace goles, pero le hacen goles. Paraguay se comió 2 de Chile, 4 de Bolivia, 1 de Chile. Y pierden. Ellos perdieron 3. Los paraguayos, los uruguayos perdieron 4. Nosotros perdimos 1 a lo largo de todo el torneo. Hay solidez. Como dice el pibe ahí en su TikTok, no sé qué. Sí, no le hacemos un gol a nadie, pero estamos cuartos y clasificados, dijo. Segundo, logro obtener el bronce en la Copa América. Lo que el proceso de los 7 años del técnico argentino, 7 años se demoró para un tercer lugar en una competencia que inicialmente no era oficial, la Copa esa Centenario. 7 años, este señor lo hizo en 2 meses. Porque entre otras cosas lleva 9 dirigiendo la selección, 9 meses, no 9 años. En tercer lugar, los números a los que hice referencia. 10 goles a favor, 6 en contra, 50% del arco en cero. O sea que los números le han acompañado. Y está cuarto clasificado al Mundial. En quinto lugar, dentro de los logros, ha encontrado, así sea por accidente, una cantidad enorme de marcadores centrales. Cuesta, jovencito, el retorno de Murillo y la reubicación de Tecillo, que se ha convertido en el mejor hombre, y lo ha sido. Lo que pasa es que en esta vorágine de maltratos, insultos, críticas y de todo que le hemos dado a la selección, se nos ha olvidado la gran actuación de Tecillo. Aparte de los manidos Davinson y Mina, ahí tenemos 5 y podemos tener 6 y 7. O sea que en los centrales enriqueció la plantilla y la necesidad no lo abatió, porque la verdad siempre hizo elecciones correctas y las soluciones estuvieron por ahí, y la solidez en gran parte se debe al trabajo de los 2 centrales, que lamentablemente han tenido caóticos centrocampistas. Y ellos han tenido que soportar los enviones del rival. En quinto lugar, un logro, la recuperación de David Ospina. David Ospina tiene, por fin, un entrenador de arqueros competente en la selección nacional, que lo mantiene en un nivel altísimo, más lo que hacen allá con él en Nápoles. Pero de las dudas que tenía el míster Queiroz, que empezó a pelar por Montero, por Chaux, por este, por aquel, por el de más allá, porque no veía regularidad en Ospina. De ese Ospina al Ospina de Copa América, que ya resolvió el lanzamiento desde el punto penal, que no había hecho en la etapa anterior, simplemente porque no tenía información y no tenía trabajo, ahora tiene información y trabajo. Y la recuperación de Ospina nos ha permitido en gran parte tener nuestro capital, la solidez. En sexto lugar, ha renovado. Ya empieza una etapa que él sabe que tiene que cumplir. Porque todo el mundo cumple su ciclo. Y entonces con Reinaldo Rueda, aparecieron Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Luis Sinisterra, Andrés Andrade, Hamilton Campás, Jason Candelo, Andrés Ginás, Dairon Mosquera, Baldomero Perlaza, Andrés Román, Víctor Cantillo, Jeymar Pastor Gómez, Cristian Arango, Diego Baloyes, Sebastián Gómez y Andrés Mosquera. Sí, muchos de ellos no han jugado, pero bueno, Scaloni acaba de llevar 7 jugadores que ni siquiera le dieron la mano a Messi porque qué miedo saludar a Messi, ¿cierto? Hay que irlos integrando, hay jugadores que tienen que ir llegando y se tienen que ir metiendo y él irá viendo si esos jugadores caben o no dentro de su idea de juego. Si caben, se quedan, si no, se regresan, ya está. Si están bien, juegan, si no están bien, se tienen que ir y ya está. Yo creo que eso es lo que él tiene que ajustar. Y por último, y creo que lo más importante, es un tipo limpio. Reinaldo Rueda es un tipo limpio. Yo no respondo por su entorno. Pero Reinaldo es un tipo correcto, decente, limpio. Incluso creo que a veces le asaltan su buena fe. Y como hay algunos del entorno que se mantienen escuchando todo, después lo llevan y lo confunden. Sí, no tiene el don de la palabra, no lo tiene. Ese es un regalo divino, el don de la palabra. Eso no lo tiene todo el mundo. Reinaldo no puede expresar muchas veces lo que quiere expresar. O entra en esa vorágine, que es pues muy humana, de no hacer líos. Hay quienes vivimos del lío, nos encanta. Hay quienes no. Y todo es muy respetable. Eso y esto, ¿ya? Eso y esto. Hay quienes son confrontacionales, hay quienes son pasivos. Pero que es un tipo limpio, transparente. Y eso dentro de la selección se ve. Es tan limpio y tan transparente que a veces atraviesa el límite de la marmota. Y esto ya para la parte negativa. Esa pasividad a veces se nota en los jugadores de selección. Lo vemos en su falta de rebeldía, en cómo se dejan matonear, ¿cierto? Y cómo, lamentablemente, están soportando y por veces tolerando lo que le hacen los del antifútbol, Ecuador, Paraguay y los árbitros que les protegen. Entonces sí hay logros en la selección. Y estoy dando algunos, como también di algunos pecados. Encuadré los más importantes pecados capitales de Reinaldo en la selección y algunos de la selección. Y lo mismo los logros de Reinaldo en la selección y la selección. Pero no nos podemos olvidar que este es un trabajo mancomunado, solidario, entre técnicos y jugadores. Y hay una realidad. Pues hombre, mire, nosotros estamos en un nivel, en este momento, individualmente, de regular para abajo. Agarre la lista. Son, no sé, 60 jugadores, 50 y pico, que se han llamado en el último tiempo. ¿Y en qué andan? Mire, Wilmar Barrios juega en un equipo que sí es muy importante en Rusia, pero en el contexto europeo no existe. Y el fútbol ruso es un fútbol menor. David Ospina es uno de los pocos que puedo decir presente. ¿No? No es un equipo top, pero es un equipo que pelea con los top. David Ospina. Cuadrado, hace rato bajó de nivel. Davinson Sánchez no ha sido titular con los 3 últimos técnicos. Jerry Mina, ni titular ni aliviado. William Tecillo, discutido por todo el mundo y ha sido importante. Luis Díaz, importante. Mateus Uribe, ha bajado muchísimo su nivel. Duván Zapata, bueno, ustedes saben. Medina, lesionado. Lerma, juega en segunda división. Sí, él no juega en primera. Muriel, bueno, en fin, ya saben. James, bueno, ya saben. No me voy a detener en eso. Roger Martínez. Roger Martínez es un jugador común. Gustavo Cuellar. Bueno, Gustavo Cuellar juega en Saudí, ¿no? Falcao. Falcao ya está recorriendo su última etapa con brillantez y todo, pero pues no le podemos pedir qué. Y se lesiona a menudo. Santos Borré. Yo no sé qué pasó con Santos Borré. Santos Borré debió haber hecho alguna cosa muy grave, porque pues lo castigan cada vez que pueden, ¿no? A mí me parece que injustamente. Mojica. Bien. Edwin Cardona desapareció. Oscar Mulillo se lesiona y siga, y siga, y siga. Borja viene de una lesión, ¿no? A Morelos lo borraron. Jairo Moreno también viene de lesiones. John Lucumí, dicen que es muy bueno y nunca lo ponen. Juan Fernando Quintero estaba por debajo de su nivel, lo trajeron. ¿Quién más? Bueno, y los demás, a Sinisterra lo traen, lo ponen poco, pero bueno, esos muchachos van entrando y saliendo y tampoco son garantía. A ver, ¿cuáles son los jugadores que puedan decir yo me echo esa mochila a la espalda? No los hay, en Colombia no los hay, en este momento no. Salvo Díaz, que es una explosión especial y particular, los demás andan o en medios mediocres o en niveles mediocres. Y entonces, lo que producen en sus equipos es lo que producen aquí, futbolísticamente hablando. Y como generalmente los que hacen goles se los hacen a los equipos chimbos, estas selecciones son mejores que los equipos chimbos, víctimas de ellos cuando anotan goles. Entonces, ahí está el tema. Ya hay un listón un poquito más arriba. En fin, tenemos para cuarto intermedio, vamos a descansar, ¿no? Velitas, luego Navidad, Año Nuevo, vuelve la Feria de Manizales, creo que la de Cali también. Empezamos a trabajar sobre esas normalidades. No se preocupen, Austria cierra, es porque los niveles de vacunación, Chequia y Austria, han sido los países con menor incidencia en la época en que todo el mundo se moría en Inglaterra, Italia y España. Y decidieron no vacunarse. Y claro, están jodidos y por eso los tienen que cerrar ahora, no sé, 10 días, 15 días. Los encierros no sirven para nada. Nosotros tenemos que seguir avanzando. No se preocupen que la vida la tenemos que hacer normal y la haremos normal. Pues bien, pasamos todas estas fiestas, cuídense, etcétera, y nos volvemos a ver en enero. Todavía no sé si el partido sea 27 o 28. Los partidos con fecha doble, que es lo normal, son jueves y martes. Jueves y martes. Sin embargo, como se hizo una excepción con Argentina-Brasil, y ante las presiones de las televisiones, y con razón, porque les están amontonando partidos, ¿no? La FIFA y Conmebol están pensando de pronto soltar un partidito para viernes, y Colombia está, dicen, apuntando a que le corran ese partido para el viernes. Pregunté, dije, bueno, pero va a haber menos tiempo para ir a Buenos Aires a jugar el martes. Sí, pero es que Buenos Aires es después del partido contra Perú. Nosotros necesitamos ganar el partido contra Perú, porque pues contra Argentina es un partido perdible. Aunque esta Argentina, yo a esta Argentina no le creo mucho. Pero lo de Brasil sí, lo respeto profundamente. Lo de Argentina, si se consigue algo bien, pero pues las cuentas de nosotros pasan por los otros tres. Perú, Bolivia y Venezuela. Bueno, entonces se está pensando que podría ser 28. Podría ser 28. No está definido. Están trabajando sobre eso, ¿no? Para tener un día más los jugadores. Hablando de selecciones nacionales, contado me han que Atlético Nacional anda detrás de un arquero de selección nacional. Y le han ofrecido dos arqueros. Hay uno de ellos que a mí me sorprende, porque tiene equipo, que es Graterol, el arquero del América. Y el otro es el arquero de Perú, Galese. Esos arqueros han sido ofrecidos a Atlético Nacional. Y si no se los han ofrecido, se los deben estar ofreciendo en 10 minutos. Básicamente Galese, ¿no? Como el caso de Domínguez, el arquero de Ecuador, que pues todo el mundo lo perfila para el Deportes Tolima. Ese arquero a mí me dicen que es colombiano, que ese arquero es nacido aquí, en Colombia. ¿No? El grandote este que paró cuatro o cinco pelotas, lo tenían abandonado, no lo tenían jugando, y lo llevaron por necesidad después de lo que habían sufrido, creo que fue con Chile, sí, en Ecuador, y entonces, venga, pa, y lo llevaron. Sí, creo. Y atajó muy bien contra nosotros, 4 o 5 pelotas de gol. También contado me han en Barranquilla que el técnico para el Deportivo Cali va a ser Yepes, Mario Yepes. Pero lo que no ha permitido que Yepes sea técnico del Cali es que no tiene sus papeles en regla. Él parece que no tiene la licencia de Conmebol que le permita dirigir partidos internacionales. Eso dicen. Cuando pregunté quiénes hacían parte de la nueva comisión directiva del Deportivo Cali, empezaron a soltarme cosas como esa. Y otra, por ejemplo, echaron a un jugador uruguayo, pero no tienen con qué pagarle. Y entonces lo echaron, se peleó con el técnico que tienen actualmente y está entrenando ahí en las divisiones menores porque no hay con qué pagarle. Sí, entonces hay muchas historias en torno a los equipos colombianos. Lo único que sí les puedo asegurar de una vez es que la idea de la administración de la Dimayor, que era hacer un solo campeonato el año entrante, no se va a poder. Se van a tener que jugar los dos campeonatos y apiñados. Lo que quiere decir que entraríamos a jugar más o menos el 15 de enero. Hay tres fechas bloqueadas por elecciones. Hay que entregar los estadios a mediados de mayo por la Copa América Femenina. Y luego hay que terminar antes del 5 de noviembre los campeonatos por el Mundial de Qatar. O sea que el año entrante vamos a tener mucho tiempo parados, por lo que hay que meter en 3 meses, rapidito antes de mayo, un torneo y entre julio y octubre meter el otro torneo con finales y todo, lo que significa que los cuadrangulares los oleremos este año, pero el año entrante no. Todo apunta a ello.
Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.